Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. A pocos días de que Donald Trump termine su mandato, los legisladores demócratas han dado el primer paso hacia un segundo juicio político al presidente, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos y que podría poner en peligro el futuro político de Donald Trump. Los demócratas consideran que Trump representa, entre comillas, una amenaza inminente para la democracia estadounidense y lo responsabilizan directamente de incitación a la insurrección al alentar la toma del Capitolio. Una subversión que, recordemos, dejó 5 muertos y ha conmocionado al país y al mundo. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó este lunes a los republicanos de poner en peligro a los Estados Unidos al bloquear acciones para sacar a Donald Trump de la presidencia de forma inmediata. Mientras tanto, aquí en Australia llueven las críticas al líder del Partido Nacional y viceprimer ministro Michael McCormack por no haber condenado los hechos de violencia en el Capitolio. En una entrevista con la ABC ayer, los tildó solo de lamentables y los comparó con las protestas de Black Lives Matter. McCormack, quien está fungiendo esta semana como primer ministro en funciones, además de otros políticos conservadores de Australia, han criticado la suspensión de las cuentas de Trump en redes sociales, tildándolas de censura. Entre los políticos más destacados que piensan de esta manera se encuentra el tesorero Josh Frydenberg y también George Christensen. Al momento, tanto el primer ministro Scott Morrison como McCormack se han resistido a criticar a Trump directamente por su papel en avivar las manifestaciones. Esto a pesar de que otros líderes mundiales, incluyendo el primer ministro británico Boris Johnson o la canciller alemana Angela Merkel, culpan directamente al presidente de Estados Unidos por repetir su retórica infundada de que la elección fue robada. Sin embargo, Merkel sí dijo que consideraba que la suspensión de Twitter era problemática. Y para ahondar en estos asuntos, contactamos con la periodista y experta en comunicación estratégica, política y populista de la Universidad de Queensland, Elena Block.
SBS en español.
Elena Block, muchas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Muchísimas gracias, Claudiana. Encantada de estar con ustedes en este momento tan complicado de la vida política internacional.
Elena, la suspensión de las cuentas en redes sociales de Donald Trump han sido tildadas por algunos como un cercenamiento a su libertad de expresión. Sin embargo, sabemos que estas son plataformas que son realmente compañías privadas con términos de uso y estándares comunitarios al cual los usuarios deben, en teoría, atenerse. ¿Cómo ves este balance? ¿Consideras que el bloqueo representa una situación problemática o incluso un abuso de poder por parte de las redes sociales?
Mira, estamos ante un problema que va más allá de las redes sociales, Claudiana. Y para mí este es un momento muy grave por eso. Hay un tema fundamental aquí. Un presidente que usa los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, la televisión primero y Twitter, especialmente porque sabemos que llegó a la presidencia con Twitter y con un alto nivel de seguidores, creo que 90 millones de seguidores por Twitter, que usa su palabra y su palabra a través de Twitter como un arma política, que en principio es un arma política y que últimamente se ha convertido en una especie de arma pues violenta. Entonces, hay un tema más fundamental todavía. Sí, hay una tensión entre una compañía privada como Twitter o como todas las plataformas sociales, que es un tema muy grave que había que discutir, que ya en Europa lo han estado discutiendo, en Estados Unidos también lo han estado discutiendo. Ese es un tema fundamental y hasta dónde, cuál es el límite de su poder, porque tienen un poder extraordinario. Pero por otro lado, tenemos un presidente que ha usado estas redes sociales como un arma política y ahora, lamentablemente, pareciera como un arma de insurrección y hasta de golpe. Entonces, es un tema que, de alguna manera, va muchísimo más allá de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Twitter no está cercenando la libertad de expresión del presidente Trump. El presidente Trump, si quiere hablar con la gente, puede hacerlo. Puede hacerlo ya si quiere. No ha convocado una sola rueda de prensa desde que esto pasó e incluso antes. El presidente Trump se ha negado a hablar con los periodistas, que ha sido el instrumento fundamental de libertad de expresión en las presidencias liberales tradicionales. No la ha usado, no quiere hablar directamente con los periodistas, periodistas como tú o como yo fui en mi momento. ¿Por qué? Él tiene su libertad de expresión en sus manos. Twitter, la libertad de expresión no se acaba con Twitter o Facebook. Ahora, estas son compañías privadas que tienen policies and guidelines, que tienen regulaciones y políticas que uno firma cuando se hace miembro. Él también la firmó. Y él tiene que saber que él también es un ciudadano que está sujeto a las reglas de estas plataformas. Por otro lado, había un problema fundamental, Claudiana, que es el tema del artículo este 230 que él quería eliminar cuando el Congreso estaba aprobando los recursos para la defensa y también para el COVID. Y él quiso meter en el medio este artículo 230 que elimina la protección que tienen o el escudo que tienen las redes con respecto a lo que sus usuarios digan allí. ¿Por qué lo quería eliminar y por qué estaba tan apurado de eliminar esto? Porque él sabía que las redes iban a tratar de ponerle subtítulos a cada cosa que él decía, que estaba en contra de los hechos y en contra de las verdades certificadas con respecto a las elecciones. Y ahora que ha terminado en su completa eliminación de Twitter.
Comenzaste diciendo que considerabas que Donald Trump estaba utilizando las redes sociales como un arma política. ¿Podrías ampliar un poco por qué lo consideras un arma política y cuáles podrían ser las consecuencias de la negativa de alguno de nuestros líderes políticos aquí en Australia de no condenar enérgicamente los hechos?
Que haya llegado la discusión a Australia también me preocupa, es mi país. Y el tema que ha llegado a Australia entonces es que tenemos a unos voceros, especialmente del gobierno, el primer ministro encargado y otros ministros que se sienten incómodos con lo que hizo Twitter. Ellos no deberían sentirse incómodos. Twitter sigue siendo una empresa privada. Y te voy a poner un ejemplo rapidito. El señor Rupert Murdoch en sus medios de comunicación es libre de poner y quitar, seleccionar y seleccionar la agenda de su medio de acuerdo a como él quiere. Es un medio privado, ¿sí o no? Lo mismo que SBS o ABC son capaces de eliminar, cortar, quitar. Es más, tú puedes cortar parte de esta entrevista y no pasa nada y yo no te voy a decir que tú estás cercenando mi libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los periodistas actuamos, supuestamente todos los periodistas, con un código de ética. Twitter es una empresa privada, como Facebook. Ellos tienen derecho a seguir sus políticas y sus regulaciones con respecto a sus usuarios y a quitar y a poner contenido, como el señor Murdoch también tiene derecho a quitar y a poner contenido.
Michael McCormack, el líder del Partido Nacional, ha citado o está entre los que considera que las redes sociales tienen una doble moral o que tienen un doble estándar. Y para ello citó el uso de una imagen falsa de un soldado australiano cortándole la garganta a un niño afgano que no ha sido censurada por Twitter. ¿Cómo evalúas tú esta doble moral?
Sí, yo creo que el tema de la regulación de las redes sociales, y eso te lo dije desde el principio, se ha dejado mucho tiempo. Tienen un poder inmenso. El otro, pero no es solamente las redes sociales, es la gente que usa las redes sociales, que puede usar Photoshop, que puede falsificar información, como sabemos. Las redes sociales han sido los vehículos de las teorías de la conspiración. Ahora, teorías de la conspiración y rumores que no son nuevos. Siempre se han usado los medios de comunicación para las teorías de la conspiración y para los rumores. Y eso está en todos los manuales de golpes de Estado, en todos los manuales de liderazgo, en todos los manuales de los golpistas. Entonces, las redes sociales deberían de alguna manera regularse. Existe libertad de expresión por parte de los ciudadanos, y repito, que yo esté hablando contigo ahorita significa que yo tengo libertad de expresión y yo puedo decir mi opinión a través de SBS. Ahora, eso no significa que usando un medio privado como Twitter, yo pueda tener un vehículo para llamar a una guerra o una insurrección o para publicar una foto que está doctorada. Todas estas cosas son dudosas y esta es la sociedad en la que estamos viviendo, es la sociedad en la que están creciendo nuestros hijos, que están acostumbrados a los medios sociales. Entonces yo creo que esto llama a una discusión bastante más grande y que va más allá de lo que está pasando en Estados Unidos, tanto en Australia como en el mundo occidental, como en Latinoamérica, en Asia, como en todas partes del mundo. Muchos compararon que si lo de Twitter es como WeChat o Weibo en China. No, porque WeChat y Weibo funcionan en un sitio donde no hay libertad de expresión. Mm. En Estados Unidos, Twitter funciona en una sociedad donde se supone que hay libertad de expresión. Mm.
¿Por qué es problemática la comparación que hizo Michael McCormack entre la insurrección al Capitolio y las protestas de Black Lives Matter?
Pero por supuesto, mira, todo esto va muchísimo más allá de la polémica sobre Twitter y la libertad de expresión. Esto va hacia el tema de la democracia y la antidemocracia, la política y la antipolítica. Cuando se quiere llevar esta polémica a las izquierdas o a las derechas, al racismo, al Black Lives Matter en contra de los Proud Boys y de los blancos supremacistas, para decirlo en español. Estás tratando de simplificar el problema, de llevarlo a los polos, a ponerlo entre dos cosas como para simplificar la respuesta. Por supuesto que va a haber gente que te va a decir si Black Lives Matter también eran mobs que saquearon, etcétera, en los Estados Unidos en su momento. Están tratando de simplificar. Y esto no puede ser un tema de simplificación entre izquierdas y derechas. No es un tema de blancos y negros. Este es un tema de democracia y de mantener la democracia.
Pasemos un poco al escenario político en Estados Unidos en estos momentos. Los demócratas están tomando ya los primeros pasos para hacerle un juicio político nuevamente al presidente Trump. De ser condenado, Trump perdería alguno de sus beneficios, entre ellos su pensión o su acceso al servicio secreto, pero además perdería la opción de volverse a lanzar como candidato presidencial. ¿Qué repercusiones podría tener esta iniciativa de juicio político entre los fanáticos de Trump? Y bueno, recordemos aquí que más de 70 millones de personas votaron por él.
Sí, 74 millones para ser exactos, que no es una cantidad despreciable. Bueno, mira, ya el FBI parece que hay un boletín que fue descubierto por CNN y por los medios de comunicación americanos, donde ya se está diciendo que hay protestas armadas planeadas en los 50 estados antes de la toma de posesión de Biden, que están llamando a storming the government. O sea, todo lo que pasó por televisión parece que les dio más ánimo en vez de no darles ánimo. Hay unas amenazas de insurrección, hay por supuesto amenazas contra Biden y Kamala Harris, etcétera, etcétera. Y esto es un reporte del FBI. Esto es grave y ese impeachment es importante porque es un tema que es político y es un tema moral. El Senado incluso estaba llamando a hacer un voto de censura, pero ¿es un voto de censura suficiente o hay que ir al impeachment o a la acusación directa del presidente para impedirle que vuelva a lanzarse y sobre todo a recabar dinero para una campaña política, porque ha estado recabando dinero en todo este proceso? Yo creo que el impeachment es importante desde el punto de vista, sí, mucha gente decía, va a dividir más el país, mejor no lo hacemos ahorita, como también lo decían antes, pero aquí hay un problema moral, aquí hay un problema de alguien que les dijo a estos insurreccionistas, váyanse a la casa, lo hicieron bien, we love you, los queremos, los amamos, stay safe. La gravedad de la situación es que aquí se puede acabar la democracia en los Estados Unidos, si a esto se le dan riendas y si se deja y se permite. Entonces yo creo que el impeachment es importante y yo era de las que pensaba que podía dividir más. Sin embargo, he cambiado mi opinión desde que pasaron estos hechos en el Congreso.
Anteriormente hablabas de que Trump no se le había cercenado su libertad de expresión y que él había escogido no hablar con los periodistas. ¿Por qué Trump está esquivando a los periodistas?
Porque está esquivando la discusión, porque sabe que los periodistas le van a preguntar sobre la insurrección. y un hombre que le digo a estas hordas, por llamarlas de alguna manera, que irrumpieron en el Parlamento de los Estados Unidos o en el Congreso de los Estados Unidos, necesita una explicación. ¿Por qué les dijo I love you, go home? Si yo quiero dejar un mensaje en esta entrevista a los hispanoparlantes que están en Australia, es que no pierdan el rumbo. Este no es un tema de comunismo contra capitalismo. Este es un tema de democracia y de falta de democracia. Y la falta de democracia es grave. Se vive en los regímenes autoritarios, en los regímenes totalitarios del mundo. Y si esto se permite avanzar con discusiones simplistas como estas, porque estas discusiones simplistas son las que llevan a esto. Eso es lo que quieren las personas que están en los dos extremos.
Elena Block, experta en comunicación estratégica, política y populista de la Universidad de Queensland. Muchas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Muchísimas gracias, Claudiana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.